no buscan noticias, aquí se las estamos contando desde hace una hora. Mariano Rajoy concluye hoy la convención del Partido Popular en Valladolid, mientras que en el mundo del fútbol y fuera del mundo del fútbol se llora la muerte de Luis Aragonés. Ayer se nos fue el sabio de Hortaleza después de sufrir una leucemia. El hombre que sabía convencer a los jugadores de su valía. El hombre que tomó las riendas de la selección en 2004 y que 4 años después hacía que ganara la Eurocopa de Austria y Suiza. Vamos con esa convención del Partido Popular que termina hoy. Rajoy anticipó ayer el que va a ser el anuncio estrella al terminar la convención, que a partir del año que viene va a comenzar la bajada de los impuestos. En realidad, este anuncio significa un retraso, porque hasta después del verano, Mariano Rajoy estuvo sosteniendo que esa bajada iba a llegar en 2014, este año. Ahora no, ahora se nos dice que es a partir de 2015, que baja los impuestos, pero que no baja el IVA. Lo dejó ayer muy claro Montoro.
Mariano Rajoy dejaba los detalles para hoy, pero avanzaba sus intenciones respecto a la próxima reforma fiscal del gobierno.
Pues a partir del año que viene ya comenzará una serie de bajadas sucesivas de impuestos a lo largo de varios años. Esa será una reforma importante.
Lo que no bajará será el IVA, aunque tampoco subirá, según Cristóbal Montoro.
Hemos tenido que subir el IVA, y el IVA se va a quedar donde está.
Luis de Guindos destacaba el cambio registrado en España en estos 2 años. Ayer se desangraba, hoy es competitiva y creíble.
Y tenemos que continuar haciendo muchísimas cuestiones. Hoy lo básico es que el crédito, la credibilidad, la percepción de España ha cambiado. España está de vuelta, señores, está de vuelta.
Por eso Rajoy se mostraba moderadamente optimista, porque se ha dado la vuelta a la cosa, decía.
Era una crónica de María Daván. María Daván está en Valladolid, la convención del Partido Popular. Bueno, pues parece que no van a tocar el impuesto de sociedades, aunque convendría, o habría que resolver el problema que supone que muchas empresas, grandes corporaciones sobre todo, estén pagando un impuesto de sociedades con un tipo impositivo, después de muchos apaños, que a veces está entre el 5 y el 6%, cuando los de nómina estamos pagando una media de un 16% del tipo impositivo. También habló ayer de política fiscal la vicepresidenta Soraya Sáez de Santa María, que se refirió a la necesidad de mejorar la situación de las clases medias. Pues sí, las clases medias españolas están muy castigadas, prácticamente han desaparecido con la crisis. Lo hemos dicho aquí en otras ocasiones, el PP se juega mucho con esta reforma fiscal. Han prometido cambiar toda la arquitectura del IRPF, han prometido cambiar la situación de las familias. Vamos a ver cómo queda esa reforma fiscal, porque el sistema tributario español es en este momento un desastre. Es un desastre porque se han ido haciendo remiendos para intentar solucionar el problema del déficit, y está todo manga por hombro en ese sistema tributario. Y además es un desastre porque los tipos impositivos del IRPF son los más altos del mundo y se ingresa poco, porque el sistema de deducciones beneficia sobre todo a los que tienen más dinero. Y además está la cuestión del fraude. ¿Quieren bajar impuestos y beneficiar realmente a las familias? Pues tienen por delante mucho trabajo, porque las familias están muy penalizadas fiscalmente en España. Por ejemplo, lo primero que tendrían que hacer sería actualizar los mínimos personales y familiares exentos. Ya saben que en el IRPF hay un tramo que está exento de tributación, pero esos mínimos exentos hace mucho tiempo que no se actualizan. Además, hay que distinguir. No es lo mismo el mínimo exento de un single, como le llaman ahora a los solteros, a los que están solos, que los mínimos exentos de una familia. Porque, claro, el mínimo exento de una familia tiene que tener en cuenta que una familia, después de pagar los colegios, el material escolar, después de hacer la compra, después de gastarse el dinero en sacar adelante a los niños, que luego serán los que cotizarán a la Seguridad Social, tiene una renta familiar disponible mucho menor que la que tiene un single. Y esta opción, la de tener hijos o no, su relación personal, por supuesto, pero tiene consecuencias económicas. Y la economía, los impuestos, tienen que reflejar esa aportación económica que supone que haya más españoles. Entonces, habría que hacer un mínimo exento diferenciado, pero claramente diferenciado, no una cosita. También habría que suprimir la penalización que sufren aquellas familias en las que los ingresos solo provienen del padre o de la madre. O sea, el sistema fiscal español ahora es tan peculiar que si en una casa entran, por decir una cifra, 1.000 euros, y esos 1.000 euros los gana la mitad el padre y la mitad la madre, tienen mejor trato fiscal que si los 1.000 euros los trae el padre o los trae la madre, si los trae uno solo. Bueno, pues hay gente que a lo mejor no puede trabajar, hay gente que a lo mejor no quiere trabajar, y no se puede penalizar eso, ¿eh? También se podrían añadir deducciones, bueno, por los gastos ineludibles que tiene una familia, cuidadores familiares, guarderías, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué reforma fiscal nos preparan, porque en esto, en el tema de las familias, hace mucho tiempo que en España había que haberse metido a fondo y no lo han hecho, por prejuicios ideológicos, derecha e izquierda. La cuestión fiscal ha sido noticia en la convención y será noticia hoy porque Rajoy dirá algo más. Y ha sido noticia en la convención del PP en las últimas horas, las declaraciones de Gallardón han sido noticia, porque no estaba previsto que se hablase en la convención de aborto, pero Gallardón ha querido dejar claro una cosa, que él no se va a arredrar, que él no va a dar pasos atrás en la intención de mejorar la protección del no nacido.
Pero tened por seguro, y tenéis mi palabra y mi compromiso personal, que no habrá ni un insulto, ni un grito, ni una descalificación que desde luego a este ministro le vaya a hacer abdicar de cumplir el compromiso que adquirí con el presidente de gobierno y a través de él con todos vosotros de dar cumplimiento a nuestro programa electoral y regular y garantizar los derechos de la mujer, pero también el derecho de los concebidos y no nacidos.
Bueno, pues ahí tenemos un político que no se echa para atrás, un político que cree en los ideales, un político que hace política por ideal. Estas declaraciones de Gallardón se hacían en el Auditorio Miguel Delibes, que es donde se celebra la convención del Partido Popular, y Gallardón quiso recordar a ese gran escritor que fue Delibes, porque Delibes aseguraba que lo más progresista que hay es defender al más débil, que en este caso es el no nacido. Gallardón ha reivindicado el trabajo del PP en la defensa de los derechos fundamentales y dijo que está orgulloso de que el Partido Popular haya sido el único partido que de verdad ha hecho de la defensa del más débil, en este caso el no nacido, una bandera por encima de cualquier interés particular. Lo dicho, menos mal que tenemos un político que mantiene la mano firme en el timón. Impuestos, aborto y el otro tema dominante en la convención del PP ha sido la cuestión de las víctimas del terrorismo. O sea, el PP ha querido decir que es un partido de centro, que ha conseguido salvar a España del rescate y que sigue siendo el partido de las víctimas. Ayer se celebró un acto en homenaje de las víctimas. Ricardo Rodríguez está en la convención del Partido Popular en Valladolid.
Como colofón de un emotivo acto de apoyo a las víctimas, el PP proyectó un vídeo Pilar Elías, Borja Jiménez Abad, entre toda una sucesión de golpeados por el terrorismo, trasladaron un mensaje común. ETA destrozó sus vidas.
Tienes que sacar fuerzas de donde sea para que no te hundas.
Nosotros hemos perdido sobre todo la posibilidad de compartir con mi padre momentos felices que hemos pasado durante estos 12 años.
El propio ministro Jorge Fernández Díaz atribuyó al desconocimiento, o peor, a la mala fe, las críticas a su gestión del fin de la banda asesina.
Se han producido 96 detenciones cuando no hay comandos operativos y se han desmantelado estructuras clandestinas de ETA extraordinariamente importantes.
Esa firmeza en la lucha antiterrorista y la cercanía a las víctimas fueron defendidas ante el plenario por Esteban González Pons.
Solo cabe seguir y no bajar la guardia.
En paralelo, la cúpula del PP escenificó su pleno respaldo a Arantxa Quiroga, convertida en una de las grandes protagonistas de la convención. Así de explícito se mostró Javier Arenas.
Estuvimos con María San Gil y Jaime Mayor es un gran servidor público. Pero Arantxa, hoy estamos contigo con todas las consecuencias.
La réplica al discurso oficial la dio Esperanza Aguirre y de forma clara en la cadena COPE.
ETA no ha sido derrotada, por mucho que haya gentes en mi partido que creen que sí.
ETA sigue viva, recalcó Aguirre, rompiendo el clima de autosatisfacción en que transcurría esta cita del PP.
Pues ya lo acaban de escuchar, que Esperanza Aguirre, en estos micrófonos de la COPE, en el programa de Cristina López del Licín, dijo que ETA no ha sido derrotada. Bueno, pues con todo el respeto a la señora Aguirre, es exactamente lo contrario. ETA sí ha sido derrotada, pero quiere hacernos creer y hacer creer a todo el mundo, sobre todo a los suyos, que ha ganado. No. ETA ha dejado de matar porque el Estado de Derecho ha vencido. Los terroristas anunciaron el alto el fuego porque no les quedaba más remedio, porque no hacían más que detenerlos, porque no consiguieron sus objetivos, porque no habían conseguido la independencia, que es por lo que estuvieron matando. Lo que sucede es que ahora ETA quiere construir un relato trampa, una historia trampa, una gran mentira. Quieren construir la gran mentira de que han ganado, por eso festejan de esa manera tan exagerada la salida de algunos presos etarras después de la anulación de la doctrina Parot por parte del Tribunal de Estrasburgo. Para construir ese relato trampa, para decir que han conseguido una amnistía. No, ¿qué amnistía? Ni qué narices, ¿eh? Los presos, la mayoría de los presos, siguen en las cárceles. Y por más que se empeñen, no van a cambiar la historia. Siempre, ETA siempre hace esto. Siempre quiere convertir lo blanco en negro, la noche en el día. Así funciona la mentira. Y lo que hay que decir claramente, con todo el respeto de Aguirre, es que ETA ha sido derrotada. Y que ahora la batalla se libra en el relato. Y el relato tiene que empezar del siguiente modo. Érase una vez una banda terrorista que fue derrotada. Un último apunte antes de contarles otras cosas. Hoy tenemos entrevista de Artur Mas en La Vanguardia. Es de Aurora Boreal la entrevista, porque el presidente de la Generalitat sigue hablando de una consulta dentro de la ley. Este hombre es inasequible al desaliento. Es incapaz de entender que no va a haber consulta dentro de la ley. Pues hay raca. Entrevista en La Vanguardia y páginas, paginones para Artur Mas. 6 y 12. En las Islas Canarias están sucediendo más cosas. Se las cuentan Ana Palacios y Juanma Rodríguez.
El expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, ha señalado a los periodistas tras declarar durante 2 horas por el caso NOS que todo se ha hecho bien y que en la Generalitat se ha trabajado siempre con honestidad y honorabilidad.
El secretario general de los socialistas, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha advertido al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, que todas sus reformas se pueden parar y que el PSOE así lo va a hacer. Además, ha señalado a la Marea Blanca como clave para detener la fiebre privatizadora.
Un submarinista español ha fallecido mientras trabajaba en las tareas de preparación para remolcar el crucero Costa Concordia. Trabajaba en la colocación en uno de los lados del crucero de los bloques que servirán como flotadores para que el barco pueda ser remolcado a un puerto para su desguace el próximo mes de junio.
En Tailandia han abierto los colegios electorales. Más de 4 millones de tailandeses están llamados a acudir a las urnas en unos comicios anticipados convocados en un clima de tensión. Los manifestantes antigubernamentales han bloqueado varios colegios electorales en Bangkok.
Y también en San Salvador se preparan para elegir hoy a su nuevo presidente. Entre los 5 candidatos, las principales opciones se encuentran entre un excomandante guerrillero y un odontólogo. Desde el actual gobierno se ha llamado a toda la población a votar y se ha asegurado que será un proceso seguro y transparente.
Estados Unidos y Rusia han sido incapaces de acercar posturas en la conferencia de seguridad de Múnich para salvar la brecha que les separa en la guerra civil siria y en las protestas ucranianas. El secretario de Estado estadounidense, John Kerry, ha pedido que Ucrania decida su futuro sin coacción y que Siria cumpla y permita destruir su arsenal químico.
El grupo neonazi griego Amanecer Dorado va a participar de una forma u otra en las elecciones europeas y locales de mayo. Así lo ha anunciado la nueva cúpula del partido, que ha asegurado que en caso de que los tribunales prohíban la participación del actual partido, este podría ser reemplazado por otro.
Bueno, pues habrá que seguir con atención esta auténtica amenaza, digamos, que lanza Amanecer Dorado. Atención con la aparición de partidos extremistas dentro del ámbito de la Unión Europea. Vamos con la previsión meteorológica. Atención en Euskadi, País Vasco, Vascongadas, que es lo mismo, es el mismo sitio, no son tres. Porque hay alerta por oleaje. Juanma Rodríguez nos lo cuenta.
Pues efectivamente, alerta por oleaje en esa zona de España en la que tú acabas de decir, y además vamos a tener intervalos de viento fuerte en zonas de Cataluña y Baleares, lluvias débiles en Galicia y otros puntos del noroeste, y temperaturas en ligero a moderado descenso en las mitades sur y este de la península y en Baleares. En Galicia el cielo estará muy nuboso o cubierto y habrá lluvias débiles que podrán ser moderadas en el oeste y llegar a lo largo de la jornada al noroeste de Castilla y León y el oeste de Asturias. En el País Vasco, el noroeste de Navarra, el Pirineo Occidental y el litoral de Cataluña y Baleares estará también nuboso o muy nuboso al principio de la jornada, con posibilidad de precipitaciones localmente moderadas que tenderán a remitir. En Canarias estarán los cielos cielos muy nubosos en el norte de las islas de mayor relieve, con posibilidad de lluvias débiles e intervalos nubosos en el resto.
Pero ¿han visto ustedes qué empaque le da a la crónica meteorológica el señor Rodríguez? Es que esto es dar el tiempo. Una pausa para la publicidad y luego seguimos.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
81.840. Serie 6.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Todas las miradas en la convención del PP en Valladolid apuntan a Arias Cañete, que suena como el hombre que puede encabezar la lista para las europeas. Ángel Rubio está en Valladolid, en la convención del Partido Popular.
Uno de los más buscados en esta convención ha sido el ministro Arias Cañete, al que se le sitúa encabezando la lista europea. Cañete es prudente, pero se deja querer.
Yo estoy siempre a la disposición de mi partido, lo he estado para ser concejal, para ser parlamentario autonómico, diputado, senador, ministro. Era concejal y pasé a ministro, y era parlamentario europeo y pasé a concejal. O sea, yo he subido para arriba y para abajo y estoy acostumbrado a ir muy ligero de equipaje en la vida política.
El buen tono de esta convención se ha notado en los relajados que hemos visto a los participantes, que sacaban pecho sobre la marcha actual de la economía, recurriendo incluso al humor. Lo hemos escuchado al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y al ministro de Economía, Luis de Guindos.
Que por suerte, y toca madera, que aquí la hay, duermo bien, y eso es muy importante.
Yo cuando me nombraron ministro hacía un chiste, me decían, ¿cómo duermes? Y decía, pues como un niño, me desvelo a las dos y ya toda la noche llorando, ¿no? Pues...
Y ha habido tiempo para los piropos, como el que le dedicaba Alicia Sánchez Camacho a Montoro en el cara a cara que ambos mantenían.
Estamos ante el ministro más querido por todos los gestores públicos, por todos los españoles, por todos los empresarios, las pequeñas y medianas empresas y por todos los autónomos.
Eso del ministro más deseado ha sido comenzar con un toque de humor. Muchas gracias, Alicia, por ese título que me has dado.
Y esa buena sintonía también se plasmaba en la comida que Mariano Rajoy mantenía con los presidentes autonómicos del partido. Juan Vicente Herrera ha preguntado por si se había hablado del aborto o de las balanzas fiscales. En esa comida respondía señalando que se había hablado más de lo humano que de lo divino.
Esta semana ha sido noticia la educación, porque en la Comunidad de Madrid han dado marcha atrás con su proyecto de externalizar la gestión de unos hospitales, de seis en concreto. Ha cambiado el consejero de Sanidad. En cualquier caso, el tema de la sanidad, de cómo hacer viable nuestro sistema sanitario, está encima de la mesa. Joan Subirats, que es catedrático, ha coordinado, dirigido un estudio precisamente sobre la transparencia en el sistema público sanitario, en el que se abordan muchas cuestiones. A ver si nos puede aclarar qué podemos hacer con la sanidad en España. Profesor Subirats, muy buenos días. Joan Subirats.
Buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues, hombre, es un tema muy importante, como todos, sí, del cual todos somos muy conscientes, ¿no? Ahora, tanto como, o sea, el estudio aborda un par de temas muy concretos.
Sí.
Uno es la transparencia, digamos, por tanto, la cantidad de información que recibimos del sistema.
Sí.
Y el otro es la evaluación, es decir, hasta qué punto, digamos, nuestro sistema sanitario y nuestras políticas públicas en general tienen mecanismos para saber si lo que nos dicen que va a suceder, sucede, ¿no?
Ajá. Pero, bueno, y primero, conclusiones del estudio. ¿Es un sistema sanitario nuestro transparente? ¿Es un sistema sometido a evaluación?
Pues la verdad es que no. O sea, la respuesta a las dos preguntas es no. Primero, no es un sistema suficientemente transparente porque, sí, si lo comparamos, claro, esto de la transparencia, como casi todo, tienes que ver si vas bien o mal en relación a otros sitios, ¿no?
Sí.
Entonces, si miramos, por ejemplo, pues un sistema sanitario público muy consolidado, que es el National Health Service en Gran Bretaña,
sí,
donde gobierna un partido conservador, pero también el gobernador de partidos laboristas, y han mantenido, digamos, el sistema básicamente, digamos, inalterable, el sistema de transparencia, es decir, el sistema de información que los ciudadanos tienen a la hora de acudir a los servicios sanitarios,
sí,
y de comparar los servicios sanitarios entre sí, es mucho mayor que aquí. Por ejemplo, si a ti te tienen que operar de un de un, yo qué sé, del corazón o sí. De una, tienen que ponerte una rótula nueva en la rodilla, pues en Gran Bretaña tú puedes acceder a datos que te indican el grado de éxito de estas operaciones por unidad quirúrgica de cada hospital, ¿no? Y también, por ejemplo, pues el precio medio que tienen las operaciones de apendicitis, pongamos.
Ya, ¿no? Pero eso te permite elegir, por ejemplo.
Bueno, claro, o sea, el sistema está hecho de tal manera que al generar, o sea, hay dos cosas, ¿no? Una, lo que me pregunta usted sobre si es posible elegir, pero en algunos casos sí, pero imaginemos que no sea posible. Solamente el hecho de publicar los datos, esto genera un mecanismo de emulación, ¿no? Claro. De los distintos, digamos, unidades para decir, hombre, estamos quedando muy mal.
Sí, fíjate, competencia nuestra... interna, vamos, eficiencia claro, por competencia, ¿no?
Exacto. Esto, yo creo que esto es un dato importante. Y, por lo tanto, la información siempre acaba, digamos, no es automático, ¿no? Pero si la información está bien escogida, está avalada por los servicios médicos, es decir, que no hay, digamos, que el sistema de la personal sanitario no está en contra, ¿no? Sino sí, que sí, lo entiende como algo que forma parte de su obligación como servicio público. Esto yo creo que genera digamos, buena... Yo me acuerdo perfectamente, hice de clases en Estados Unidos, en Georgetown, y cuando, a principio de curso, cuando yo empezaba las clases, pues venía durante la primera semana, iban desfilando alumnos, ¿no?
Ya.
Y si les gustaba, se quedaban, y si no, no. Me iban viendo, claro. y a partir de esa información, pues escogían si se quedaban o no. No era aquello, obligatoriamente te toca el Subirás, ¿no?
Subirás tenía que ganarse a los alumnos, claro.
Bueno, y entonces, claro, y también hay datos, ¿no? La evaluación de otros años, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que este es un mecanismo. Y el otro que le decía es el de la evaluación de las políticas, ¿no? Sí. Entonces, digamos, bueno, pues los hospitales, ¿no? ¿Cuánto reciben al año? ¿Cuánto gastan? ¿En qué lo gastan? ¿Qué resultados de mortalidad y de morbilidad tienen? Si nos prometen que van a hacer tal cosa y van a reducir las listas de espera, ¿es verdad o no es verdad, ¿no? Pero este tipo de cosas, ¿no?
Pero, profesor Subirá, aparte de ese estudio, usted ha estudiado bien en nuestro sistema sanitario en varios aspectos, o sea, no es la primera vez que estudia este tema. ¿Usted por dónde cree que tendría que ir una reforma que lo hiciera sostenible? ¿Podemos ir a modelos, no sé, como el de Holanda, por ejemplo, en el que hay externalización de la gestión, pero no se entrega necesariamente a empresas que busquen maximizar beneficios? ¿Por dónde podríamos ir cambiando las cosas?
Bueno, yo creo que no soy, digamos, un ayatolá de lo público, pero tampoco un ayatolá de lo privado, ¿no? O sea que a mí lo que yo apuntaría es a una idea de vamos a ver cuáles son los sistemas que funcionan mejor, teniendo en cuenta un elemento que es muy típico de los sistemas públicos cuando la provisión de un servicio público, aquí fíjese que no estoy hablando de privatización, sino de provisión no pública de un servicio público.
Sí, que
¿no?
Es un servicio público que es gestionado por una entidad que no es la propia administración.
Claro, pero entonces el elemento clave de aquí es reforzar muchísimo precisamente los elementos de transparencia y de evaluación.
Claro,
porque
¿qué
puede suceder? Que el servicio que yo he, digamos, dado en concesión a una empresa para que lo gestione, como ellos... lógicamente tienen, digamos, su objetivo es que las cuentas les cuadren.
Sí, claro.
A lo mejor, si ven a una persona con muchos achaques y que más bien les va a provocar problemas, igual le ponen trabas a la hora de ingresar.
Ya.
Y esto se llama técnicamente selección adversa, ¿no? Es decir, yo me quedo con los que me van a funcionar mejor.
Con los que van a sobrevivir, sí.
Exacto.
Digámoslo claramente.
Con los que van a ser rápidos, ¿no?
Sí.
Y no con los crónicos, ¿no?
Ya.
Y si yo tengo una escuela y más bien, pues me van a llevar chicos con necesidades educativas especiales. O con tal, pues a esos intentaré no... Es decir, el problema que tenemos que evitar es que no sea el ciudadano el que escoja el servicio, sino que sea el servicio el que escoja al ciudadano, ¿no?
O sea, pues lo que significa que se puede externalizar siempre y cuando haya unos controles muy claros.
Exacto, ¿no? Y los controles son transparencia y son evaluación y que la inspección funcione, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, no por definición, digamos... Si lo hace un servidor público, un funcionario, será mejor que si lo hace...
Es que aquí hay mucho prejuicio a veces, ¿eh? Pues dice, no, queremos gestión pública o queremos gestión privada. Bueno, habrá que examinar una y otra,
bueno,
¿no?
Claro, es evidente que los prejuicios vienen porque ha habido algunas experiencias que no han ido del todo bien.
Claro.
Y por lo tanto, digamos, la gente tiene cautelas y yo creo que es que con razón.
Es lógico, claro.
Ahí es donde la información y la transparencia son claves, ¿no? Es decir, ¿nos funciona bien o no nos funciona bien? Porque entonces... Lo que tenemos que evitar realmente es que al final, digamos, el sistema no acabe, digamos, cumpliendo los objetivos que tiene como tal, ¿no? Que es curar a todo el mundo, que sea universal, que todo el mundo tenga acceso.
No, en esto no se puede retroceder.
Que no haya inequidades ni desigualdades en el acceso, ¿no? Ya.
Profesor Subirá, gracias por haber estado con nosotros.
No, gracias a ustedes.
Muy clarificador. Muy bien. Buenos días.
Gracias, buenos días.
Fernando de Aro. La mañana. COPE. Estar informado.
A partir de las 7:30 vamos a detenernos un momentito en el mundo de la ciencia y en el mundo de la cultura. Vamos a hablar del descubrimiento que se ha publicado esta semana sobre nuestros orígenes, porque se ha hecho una investigación que refleja que en nuestros genes de hombre, de Homo sapiens, hay rastros del neandertal. Vamos a hablar con un experto sobre esta cuestión. Y vamos a hablar también sobre el origen del español. Ya saben que aquí, siempre que tenemos un ratito, nos interesa, nos gusta dedicarnos a conocer los tesoros de nuestra lengua. Y en este caso vamos a hablar de la cuna del español, de San Millán de la Cogolla, porque acaba de aparecer un libro que nos redescubre ese tesoro que fueron y que siguen siendo las glosas emilianenses. Todo ello a partir de las 7:30.
FM, en onda media 999, COPE Madrid.
Exquisito, extraordinario, encantador, efectivo, eficiente, estupendo, espléndido, especial, experto, elegante, emotivo, emocional, edificante, ejemplar, espectacular. ¿Te has dado cuenta que casi todas las cosas buenas empiezan por E?
El Clase E de Mercedes es un coche que viene equipado de serie con lo último en tecnología. Y ahora, llévatelo con diseño deportivo Avantgarde. Cambio automático 7 G-tronic y navegador sin sobreprecio. Enamórate del E.
Ven y pruébalo en Itarsa, concesionario oficial Mercedes-Benz, calle Isla de Java 5 y 7.
¿Vasco?
Depende.
Entonces gallego.
Depende, pues.
En el restaurante Los Montes de Galicia nos quedamos con lo mejor de la cocina vasca y gallega. Las recetas más tradicionales y las más creativas, con menús de grupo, con comidas de empresa, y con tarifa plana.
Losmontesdegalicia.com en Azcona 46 y Antonio López Aguado 10, 91-355-2786.
Llega al Teatro Cofidis Lost, una aventura interactiva en inglés. Ayuda a Indy y Susie a encontrar el tesoro perdido en manos del dragón.
Indy, just give me the map. Oh no. Indy, we're lost.
Lost, para aventureros de 3 a 8 años. Todos los sábados en el Teatro Cofidis. Más información en gruposmedia.com.
La falta de un hogar supone mucho más que no tener dónde dormir. Es consecuencia de un proceso personal y social que genera un deterioro físico y mental que hace difícil la integración social. Acompañar y atender a estas personas que sufren trastornos mentales graves y viven en la calle sin techo ni apoyo familiar es el trabajo que se realiza desde el centro de día y la mini residencia Santa Hortensia.
Porque tú lo haces posible.
Cáritas Madrid.
En Ford nos encantan las primeras citas. Por eso, junto con la Fundación 11, organizamos una primera cita a personas con movilidad reducida con nuestros vehículos adaptados. Pide tu primera cita en fordplanadapta.com o llama al 902-442-442. Ven a probarlos del 29 de enero al 5 de febrero a Deisa, en Ribera del Loira 24, salida 6 de la M40. Plan Adapta. Tecnologías para mejorar la movilidad.
Los clientes de Parafarmacia Mundo Natural están realmente satisfechos
por el asesoramiento profesional que reciben en nuestras tiendas.
Porque encuentran todos los productos recomendados por el doctor Pérez León o cualquier otro que necesiten.
Y porque les ofrecemos muy buenos precios.
Estamos en Alcalá 129, Metro Príncipe de Vergara.
Fernando el Católico 2, Metro Quevedo.
Por teléfono en el 91-445-3145.
91-445-3145.
Y en parafarmaciamundonatural.es las 24 horas del día.
COPE Madrid, mejora para ti.
Escucha COPE con el mejor sonido en el 106.3.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace hora y media. Hoy va a ser enterrado Luis Aragonés, el sabio de Hortaleza, y es noticia también la clausura de la convención del Partido Popular. Ayer Mariano Rajoy ya adelantó que el principal anuncio que va a hacer hoy es la bajada de impuestos a partir de 2015. En la convención del Partido Popular también habló el ministro de Justicia, Ruiz Gallardón, que dijo que no va a echar marcha atrás en la reforma de la regulación del aborto, en la protección del no nacido. Cuando son las 7:30, les contamos otras cosas con la ayuda de Ana Palacios y de Juanma Rodríguez.
El expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, ha señalado a los periodistas tras declarar durante 2 horas por el caso NOS que todo se ha hecho bien y que en la Generalitat se ha trabajado siempre con honestidad y honorabilidad.
El secretario general de los socialistas, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha advertido al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, que todas sus reformas se pueden parar y que el PSOE así lo va a hacer. Además, ha señalado a la Marea Blanca como clave para detener la fiebre privatizadora.
Un submarinista español ha fallecido mientras trabajaba en las tareas de preparación para remolcar el crucero Costa Concordia. Trabajaba en la colocación en uno de los lados del crucero de los bloques que servirán como flotadores para que el barco pueda ser remolcado a un puerto para su desguace el próximo mes de junio.
En Tailandia han abierto los colegios electorales. Más de 4 millones de tailandeses están llamados a acudir a las urnas en unos comicios anticipados convocados en un clima de tensión. Los manifestantes antigubernamentales han bloqueado varios colegios electorales en Bangkok.
Hacemos una pausa para la publicidad, seguimos enseguida.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana, sigue informado con Cristina López Lichtin.
Han preguntado a los empresarios españoles, fíjate, que cómo lo ven. Y dice el 34% de ellos que prevé aumentar su plantilla en el 2014. Pero, está por debajo este índice de la media internacional.
Cristina López Lichtin, fin de semana. Escúchala en COPE, sábados y domingos, desde las 10.
COPE, estar informado.
Ana, según datos oficiales, cada año se producen en España más de 65.000 roturas de cadera.
Por eso, traumatólogos y geriatras aconsejan prevenir y cambiar la bañera con un sistema integral de ducha antideslizante Antides, el sistema líder en España. El único instalado en más de 10.000 hogares en 6 horas y sin obras.
Antidex, 902-43-1111 y antidex.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos a viajar en este momento hasta La Rioja. Acaba de publicarse El monasterio de San Millán de la Cogolla, una historia de santos, copistas, canteros y monjes. Su autor es Javier García Turza, profesor de Historia Medieval de la Universidad de La Rioja. Javier, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, tú en este libro cuentas la historia de esos grandes monasterios, grandes digo, para la historia de nuestra lengua. Lo primero que quería es que nos hicieras una aclaración, porque en el colegio siempre estudiamos que las glosas emilianenses eran la primera expresión del castellano o del español. Luego, como las cosas cambian tanto, me parece que hay quien lo pone en discusión, porque dicen que no es español, que es, no sé qué dicen, que es navarro aragonés. ¿Es la cuna del español, es San Millán de la Cogolla?
Bueno, vamos a ver. Yo creo que deberíamos separar, hacer un reparto geográfico importante, ¿no?
Sí.
Por un lado deberíamos tener, bueno, pues una lengua como es la catalana,
sí,
que sigue unas normas, sutilmente diferentes a lo que luego va a ser el castellano.
Sí.
Luego vamos a tener, por supuesto, por el otro lado, el gallego, y en medio va a haber una serie de, bueno, pues, de un colectivo de lenguas,
sí,
que van a acabar todas denominándose con la Reconquista castellano. Entonces, como estamos en una época muy anterior a esa primera Reconquista,
sí,
en la que el territorio riojano en el siglo X,
sí,
es Navarra y no es Castilla.
Ajá.
Por lo tanto, hablar de castellano en el siglo X
en La Rioja es un anacronismo.
Navarra,
sí.
Bueno, ese es un anacronismo.
Sí.
Por otro lado, las características de esa lengua,
sí,
coinciden en gran parte con lo que va a ser el castellano posterior,
sí.
Coinciden también con el navarro, que lo tiene al lado, somos sí. vecinos y es el propio reino, ¿eh? Y por lo tanto, tanto mi hermano Claudio, que lleva más tiempo que yo y es sí. lingüista, estudiando este tema, como yo, preferimos denominar a estas glosas no como castellano o como navarro o como riojano,
sí.
porque Alvar hablaba de dialecto riojano, sino que sencillamente procuremos decir o proponemos hablar de romance o de español, porque ya. así nos salvamos.
Bien. Entonces, ¿nos dejáis que sigamos diciendo que San Millán de la Cogolla es la cuna del español?
Sí, sí, por supuesto. Vamos
menos mal, estamos tranquilos. Estamos tranquilos. Vamos a ver, ¿por qué empiezan? ¿Sabemos por qué los monjes en el 950, un poco más adelante, empiezan a escribir estas anotaciones? ¿Hemos avanzado en el origen de estas glosas?
Bueno, es muy difícil responder a la pregunta que tú haces, porque es francamente interesante. Lo que sí que se puede decir es que es un momento clave en la historia de Europa. Entre otras cosas, porque empiezan a tener conciencia de lo que es la memoria histórica y quieren escribir su propia historia. Esto uh-huh. en primer lugar. Y la quieren escribir, lógicamente, en su lengua madre, es decir, en la lengua que hablan todos los días y no en el latín, que es un latín aprendido y que conocen muy pocos. Esto por un lado. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que en toda Europa y, por supuesto, en Navarra, en Castilla, en lo que es la península ibérica, en Cataluña, etcétera, etcétera, o lo que va a ser posteriormente Cataluña y Castilla, están empezando a surgir con muchísima fuerza, se están empezando a desarrollar las ciudades. Es decir, que para el funcionamiento normal administrativo de una ciudad se necesita de un idioma escrito uh-huh. que nada tiene que ver con el latín, sino que tiene que ser algo ágil. Y
porque
algo...
ya en ese momento nadie habla ni entiende latín.
Entienden latín, hablan y entienden latín exclusivamente aquellos monjes o aquellos sacerdotes que lo aprenden, y reitero la palabra aprender.
Sí, lo estudian, vamos.
Madre, efectivamente, que lo aprenden en los seminarios o en los distintos monasterios, ya. pero no es una lengua usual. Es decir, uh-huh. la gente en la calle, ya lo decía Gonzalo de Berceo, la gente en la calle lo que habla es ese romance, que no es en todas las partes iguales, pero desde luego, como dice alguno, algún estudioso, pues en romance, sí. fuese catalán o fuese gallego o fuese lo que
se entendían todos.
Se entendían todos, ¿no? Entonces, claro, lo que van a hacer es un esfuerzo enorme, ingente, por tratar de escribir una lengua cuyos caracteres gráficos y fonéticos, uh-huh. es decir, lo que tú escribes, si tú escribes una J,
sí, suena J.
Muy claro, pero claro, entonces, la J en latín no existía.
Ya.
Entonces se tienen que inventar una letra, un carácter,
sí.
Que de alguna manera se defina como ese sonido J. Claro, esto es muy complicado. Cuando además tenemos muy cerquita y en La Rioja se ha hablado durante muchísimo tiempo el euskera,
sí.
Que por fonética todavía hace las cosas, digamos, como más ricas. Iba a decir más complejas, no, mucho más ricas.
Pero, por ejemplo, ese fenómeno no se produce ni en inglés ni en francés. En inglés una vocal puede sonar de siete formas diferentes según cuál sea la palabra.
Entonces, lo que te iba a decir, Fernando, es que en toda Europa se sí. viene a producir este fenómeno de forma más o menos coetáneo, sobre todo en las lenguas derivadas del latín, uh-huh. más o menos coetáneamente. Lo que pasa es que nuestros monjes, es decir, los monjes hispanos, van a dar un paso más allí, van a ir un paso más allí, de tal modo que la lengua escrita y la lengua hablada
uh-huh.
van a ser una misma lengua, salvo variantes mínimas.
Sí, que se lee como se escribe, vamos.
Efectivamente, mientras que en francés y en inglés, por supuesto, estamos hablando de dos lenguas, bueno, pues digamos que sustancialmente diferentes, ¿no?
Ya.
Es decir, que aquí el proceso todavía fue, yo creo que mucho más intenso.
Ya, y para nosotros es además más práctico. Vamos a ver, ¿qué material tenemos en esa Millán de la Cogolla? O sea, en ese momento en que se crean esas glosas, ¿cuánto vocabulario se traduce del romance al latín, del latín al romance? ¿Qué tenemos ahí?
Vamos a ver, ahí digamos que las palabras que aparecen,
sí.
las podríamos diferenciar, los contenidos podemos diferenciar, yo creo, en dos partes muy diferentes. Tenemos que hablar de glosas,
uh-huh.
es decir, de comentarios, unas veces en latín, sobre palabras latinas más complejas,
uh-huh.
y otras veces en romance, sobre palabras latinas, que ya directamente las quieren
traducir, digamos, ¿no?
Traducir.
Uh-huh.
Eso por un lado. Y luego tenemos, digamos, la fuente de donde se han sacado esos comentarios,
uh-huh.
que son los glosarios, ¿eh? O diccionarios enciclopédicos. Me explico. Si tú en este momento coges un libro del tipo que sea, imagínate un libro de medicina, que te interesa mucho la medicina, pero coño, te salen unas palabras
ya.
Pues harto complejas. Entonces coges un diccionario y dices, oye, vamos a ver qué es esto.
Sí, luego lo buscas en el diccionario y luego lo anotas, ¿no?
Y lo escribes. Bueno, pues eso que escribes tú ahí, que puede ser un término más fácil que el que viene, porque puede ser un término griego o un término latino, y tú de alguna manera lo aclaras, o directamente pones la definición en romance, o en castellano en este caso, ¿no? Bueno, pues esto mismo es lo que hacían ellos.
Ya, ¿y cuántos términos tienen esos diccionarios o glosarios?
Pues, por ejemplo, vamos a ver, los dos grandes diccionarios que tenemos en San Millán de la Cogolla, porque tenemos que decir que en San Millán de la Cogolla es en el único sitio de habla romance al margen del catalán, porque lo que a nivel lingüístico, a nivel de diccionarios, es San Millán de la Cogolla para el ámbito occidental, para el ámbito oriental va a ser Ripoll.
Uh-huh.
Entonces, aquí tenemos dos grandes diccionarios. Uno de ellos tiene aproximadamente entre 80 y 100 mil acepciones.
¡Qué barbaridad!
Estamos hablando de auténticas burradas, pero auténticas burradas.
O sea, pero, ¿no? Es decir, el romance era una lengua absolutamente consolidada y riquísima.
No, pero perdona, esas palabras están en latín.
¡Ah!
Esas palabras están en latín. Ojalá, ¿no?
Ah.
Ojalá. Entonces, claro, a partir de esas explicaciones, otros en el siglo IX, porque ahora no sabemos de cuándo son estos glosarios, están escritos en el siglo X, pero no sabemos de cuándo proceden, otras personas van rematando, van traduciendo esos términos en romance. Eso por un lado. Y por otro lado, y a mí me parece tan interesante o más, es que muchísimas palabras, muchísimas frases, muchísimos artículos están totalmente latinizados. Es decir, que como la única lengua hasta el siglo X válida escrita es el latín, aunque tú hables romance y lo sepas malamente escribir, lo que vas a hacer es latinizarlo, porque si no nadie lo entiende.
Ya. Entonces, o sea, que había un divorcio entre lengua escrita y lengua hablada.
Efectivamente. Claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que te encuentras que el latín de muchos de esos artículos es como el de mi sobrino nieto de 5 años.
Ya,
es realmente infantil,
sí, sí.
¿No?
Sí, sí, sí,
entonces,
sí.
Claro, nos encontramos con una riqueza de carácter de vocabulario, carácter fonético, pues enorme. Esas dudas, porque lógicamente ellos están empezando, y es un proceso complejísimo, ¿no? Porque un mismo sonido se escribe hasta de 12 formas diferentes. Es decir, que es un milagro.
Es la génesis del español, está clarísimo. Javier García Turza, profesor de Historia Medieval de la Universidad de La Rioja, gracias por habernos adentrado en ese comienzo de esa lengua, que ahora es una lengua, que hablamos 500 millones de personas. Gracias por haber estado con nosotros, muy buenos días.
Un placer, un abrazo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hace unos días se debatía en la Diputación Provincial de Cuenca la cuestión del aborto. Se había propuesto por el Grupo Socialista un rechazo a la ley y su vicepresidente, Julián Huete, hizo una defensa del anteproyecto de ley que ha aprobado el Gobierno, de la reforma Gallardón. Le ha caído encima de todo por haber hecho esa defensa. Julián Huete, vicepresidente de la Diputación Provincial de Cuenca. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días, Fernando. Encantado de estar con vosotros.
¿Qué ha pasado después de que usted hiciera esa intervención en el pleno, supongo, de la Diputación Provincial?
Sí.
¿Ha habido amenazas? ¿Ha habido coacciones?
Pues bueno, la sorpresa, la defensa de la moción la hizo el Grupo Socialista. Nosotros nos opusimos en un solo debate porque rechazamos la urgencia, pero dimos razones de fondo. Y el debate, pues, fue todo punto pacífico, con argumentos, sobre todo racionales. Y la respuesta que tuvimos fue que, efectivamente, ya por la tarde apareció la noticia del País. Una noticia sesgada porque, bueno, yo estaba hablando de en el debate, en el turno del debate, de la moralidad de las leyes.
El País dice que usted comparó el aborto con el nazismo.
No es cierto. Yo puse ejemplos en los que, a lo largo de la historia, la legalidad no iba de la mano de la moralidad ni de la legitimación.
Uh-huh.
Puse ejemplos, porque el debate público sobre el aborto, pues es una de las cuestiones que está en boca. Todo legal es moral o es legítimo. Y en el seno del debate yo puse ejemplos históricos. Yo jamás comparé al aborto con nada. El aborto es el aborto y creo que no hace falta compararlo con nada.
Entonces se manipularon sus afirmaciones, su intervención en el pleno.
O sea, lo que aparece publicado y además en voz fue lo que yo dije. Lo que pasa es que fue en el trasfondo del debate donde se estaba discutiendo la moción y yo traté de todo punto de poner argumentos positivos, razonables y sobre todo fijándonos en lo que más importa en esta ley, que es proteger a los más débiles. Ya. En ese sentido, yo dije que siempre me posicionaría a favor de los más débiles, como con los datos que tenemos ahora mismo antropológicos y filosóficos, pues todo el mundo estaría en contra de la esclavitud, estaría en contra de que el pater de familia romano tirara por el barranco a su hijo. Es decir, nos posicionamos siempre, o yo por lo menos lo decía así, a favor de los débiles, que es el concebido y es la madre embarazada que tiene la cuestión de no saber qué hacer con un embarazo que no deseaba. Ya. Yo entiendo que esta es la gran asignatura que trata el anteproyecto de ley, que trata de solventar, hablar en positivo siempre de la vida.
Ya, ¿y qué ha pasado después de que el País publicase esa noticia?
Sí, bueno, pues inmediatamente después de publicar el artículo del País, me empezaron a llegar tweets por decenas a mi Twitter, mi cuenta de Twitter, uh-huh. la tengo abierta como personaje público, persona pública, pues me parece que es lo que debe ser. Para
sí, tener, sí, hay que estar en redes sociales.
Eso es. Y entonces me empezaron a llegar tweets de todo tipo, la mayoría con nombres de estos ficticios que se inventan, bueno, pues deseándome la muerte, deseando que a una de mis hijos, a mis hijas la violaran para que yo supiera...
¿Cómo? Deseando que alguna de sus hijas la violaran.
Sí, en algún tweet se deseaba que ojalá me pasara a mí, que alguna de mis hijas fuera violada para... Sí, de todo tipo, o sea, es decir, fueron decenas de tweets, ninguno, puedo decirlo, con ningún argumento que pudiera yo debatir, por lo tanto no he contestado a ninguno. O sea, ningún. Me parece que a uno que sí que aún te contesté porque daba por lo menos algún motivo para...
Sí, lo demás son insultos, ¿no? O sea, insultos y barbaridades como estas, ¿no?
Pero el resto, bueno, decenas, yo no sé, no podría contar, ¿no? Pero fueron decenas de mensajes en los que fueron descalificaciones. Yo creo que eso no es admisible en un país libre, democrático, donde entiendo que lo que debe primar es el pluralismo y que cada uno pueda defender con argumentos sus ideas.
Sin duda.
Es el juego de la democracia, bellísimo, el debate apasionante sobre la vida, que es lo que yo conté en el debate. Ajá. El debate tanto del Pleno de la Diputación como luego el Ayuntamiento al día siguiente de Cuenca, el argumento fue siempre en positivo.
Ya.
Siempre en positivo. Y lo puede decir perfectamente la bancada socialista, los que estimo y aprecio, y este fue el tono del debate.
Ya.
Entonces, la verdad es que no entiendo la magnanimidad del tema de forma tan torticera, desde luego, y poco adecuada a lo que fue la realidad del debate.
Ya. Julián Huete, vicepresidente de la Diputación de Cuenca, pues ya lo sentimos porque nos gusta un país libre, nos gusta un país donde cada uno pueda expresar su opinión sin tener que ser ni amenazado, ni insultado, ni todo lo demás. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias, Fernando, a ti. Un abrazo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ernesto Sáenz de Buruaga te explica la actualidad en La Mañana.
Un jugador de ellos que no quiere dar su nombre, te voy a contar su historia. Le deben 5 meses, casado, 2 hijos, su mujer no trabaja y el entrenador fichó con el Racing. Él pidió la excedencia en un colegio de Asturias.
Escucha este lunes a Ernesto Sáenz de Buruaga. Toda la actualidad desde las 6 en La Mañana.
COPE. Estar informado.
ABC equipa tu hogar y te trae ahora una batería de cocina cerámica San Ignacio. 5 piezas de calidad profesional con revestimiento cerámico antiadherente, mango de baquelita y tapa de cristal con reborde de acero inoxidable, ahora a un precio único. Solo 19,99€. Domingo 2, consigue tu cartilla. Con ABC.
Profundo es el pozo del pasado, decía un escritor. Y tan profundo, que nos lleva a un momento en el que en la Tierra había al menos 2 especies de hombres. Ahora estamos solos, ahora solo quedamos los sapiens sapiens, pero hubo una época en la que había por lo menos 2, algunos dicen que 3.
Estamos hablando, claro, del Ardental. Y hemos conocido nuevas noticias sobre este hombre que no era sapiens y que convivió con nosotros, porque un investigador de la Facultad de Medicina de Harvard ha comparado genomas de 1.004 individuos y dice que tenemos genomas de los neandertales. Hasta ahora se discutía si había habido relación, si habían engendrado juntos, y ahora aparece esto de los genomas. Vamos a ver si Carlos La Lueza Fox nos cuenta las claves de este descubrimiento. Carlos La Lueza Fox es investigador del CSIC. Carlos, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Esto confirma no solo que teníamos, que hemos sido contemporáneos de los neandertales, sino que, bueno, hubo mestizaje, por decirlo claramente.
Sí, esto ya se había propuesto en el 2010. Ajá. A raíz de la publicación de lo que se llama el borrador genómico.
¿Sí?
Y como a finales de año publicaron un borrador mejorado, digamos, esto les ha permitido afinar los cálculos y también ahora disponemos de muchos más genomas humanos actuales para comparar, y entonces, digamos, eso ha permitido reproducir esos resultados con más fiabilidad, ¿no?
Ya, la pregunta es un poco complicada, porque no es tanto científica, quizá. ¿Los neandertales eran hombres?
Bueno, depende de cómo definamos hombres.
Bueno, hombres como nosotros, no.
No.
Pero inteligencia, sentido de la realidad como nosotros, sentido del misterio, devoción por los difuntos.
Eso ya te entiendo, será siempre algo controvertido.
Simbólico,
yo creo,
o sea, cultura simbólica.
El pensamiento simbólico, sí, es difícil de discernir a partir de la industria material.
Ya.
Y también de los genes, a medida que vayamos conociendo cosas que pueden estar implicados en, digamos, tipos de comportamiento o de autoconciencia, por ejemplo,
sí,
a nivel de los genes, entonces ahora podremos irlo a mirar en el genoma neandertal, ¿no?
Ya, pero entonces podemos decir que no sabemos si tenían una cultura simbólica, pero si enterraban,
no, claramente sí que tenían una cultura simbólica, porque enterraban los muertos por cuestiones que claramente no parecen ser puramente
materiales,
puramente higiénicas.
Ya.
Por tanto, había una concepción del tiempo y del pasado, del futuro. Uh-huh. También se han encontrado evidencias de ornamentos, de adornos.
Claro. Y si uno se adorna es porque tiene autoconciencia, claro.
Tiene, obviamente, un significado simbólico para él y para otros de su grupo, ¿no? Y si podemos discutir es, digamos, el nivel de sofisticación de estas cosas y si lo que nosotros consideramos que es exclusivo humano es algo que tiene un nivel de sofisticación superior, digamos.
Ya.
Por
pero,
ejemplo, no hay arte figurativo, eso no, no hay.
O sea, no pintan.
Bueno, hay decoraciones, arte geométrico quizás, pero no figurativo. Pero, por ejemplo, para tener arte figurativo, a lo mejor no solo necesitas, o sea, a lo mejor es una cuestión de tiempo libre. Y ellos no tienen, vamos a decir, ¿no?
Es decir, no sabemos si es porque no podían o porque no les daba tiempo.
Bueno, ahí para hacer arte está claro que alguien tiene que estar, mientras tú estás pintando, alguien tiene que estar cazando para ti.
Sí,
¿no?
Y cocinando.
Y entonces a lo mejor es una estructuración social que permite esto.
Ya, o sea, no sabemos entonces si en realidad es otro nivel de inteligencia o de... Eso no lo sabemos.
Yo realmente no creo que fueran significativamente diferentes de nosotros.
Ajá.
Y el hecho de que haya evidencias de hibridación indicaría esto, digamos, que no eran extraordinariamente diferentes. Una de las cosas que han aportado estos estudios, de todas maneras, es la evidencia de que los híbridos no eran tan fértiles, por decirlo así, como ellos por separado. Porque, entre otras cosas, es una cosa, digamos, de genética de poblaciones, pero se observa que la señal de genes neandertales en nuestro genoma es más débil en los cromosomas sexuales, y eso es una señal típica de infertilidad de los híbridos, ¿no?
Ajá.
Por tanto,
o sea,
era posible.
Los hijos de neandertal y de sapiens tenían muchas más probabilidades de infertilidad.
Correcto. Ajá. O sea, existían, porque si no lo detectaríamos.
No hubiera llegado, claro.
Pero parece indicar que, no, digamos, desde un punto de vista de fitness, eran un poco más desfavorables, ¿no?
Ya. ¿Qué nos queda en los genes de los neandertales? O sea, ¿qué es este rastro, esta huella?
Bueno, queda un listado de genes que parecen haber sido introducidos, no de genes, sino de variantes, ¿eh? Los genes son siempre los mismos, pero hay algunas variantes que hace que el gen quizá funcione diferente, y parecen ser introducidos de los neandertales, y tiene bastante sentido porque algunos de estos genes parecen estar implicados en resistencia a patógenos, que podría ser, digamos, algún tipo de patógeno que estuviera en las latitudes elevadas y que nuestros antepasados saliendo de África fuera selectivamente ventajoso tener esta resistencia que los neandertales habían desarrollado allá in situ durante ya, medio millón
ya,
de años.
Que a nosotros ya no nos sirve, claro.
Y hay otras cosas, también parece haber evidencias en genes relacionadas con la histología de la piel, pero no sabemos qué significa.
Ya.
Y también en genes que se expresan, por ejemplo, en los testículos, y que uh-huh. podrían estar relacionados con esta cuestión de infertilidad de los híbridos, ¿no?
Ya.
El problema de todos estos listados es sí. que esto es el inicio de una investigación.
Ya, ya. Hay que decodificar todo, claro.
Claro, hay que, digamos, saber qué significa. El hecho ya. de que tú tengas diferencias en un gen uh-huh. no significa que ese gen no haga exactamente la misma función, digamos, de otra manera, ¿no?
Yeah.
Y por tanto, para saber el impacto funcional de esto, realmente se tienen que hacer estudios funcionales con ratones transgénicos o, yeah. o con lo que sea, que obviamente llevan mucho más tiempo, ¿no?
Ya, yeah. Una última cuestión. ¿De los neandertales sabemos si tenían lenguaje o no?
Bueno, esa es otra de las preguntas controvertidas, obviamente. Hay gente que piensa que sí porque al menos un gen que sabemos que está implicado en el lenguaje tienen la misma versión que nosotros.
¿Sí?
Y digamos eso es sugestivo de que realmente ese gen se ha modificado para esta función, pero hay, sobre todo yo diría en el colectivo de lingüistas evolutivos,
sí.
Por algún motivo piensan que no, que el lenguaje es algo tan excelso que solo puede estar en nuestra especie.
Lo
¿no?
es, ¿eh?
Sí, pero ellos yo creo que lo ven un poco como, digamos, como si fuera, estudian algo excelso y sería sucio que los neandertales también lo tuvieran. Yo creo que lo ven como una cosa un poco corporativista, ¿no?
Yo
desde mi punto de vista...
Yo soy humano, sapiens y solo hablo yo.
Yo me dedico a esto y sí. esto tiene que ser algo único, ¿no? Puede ser compartido por nadie más.
Está claro.
Yo, como digamos, cobro lo mismo, por decirlo así. para mí no es un punto relevante, es decir, no tengo un prejuicio a priori de que
y
puedan...
Y está la cosa abierta, claro.
Y las evidencias para mí, la única evidencia sí. clara, objetiva y empírica que tenemos es este gen en estos momentos, es que es un gen muy basal, pero ellos tienen la misma versión y por tanto, hasta que no me convenzan con más datos empíricos sino con, digamos, con interpretaciones filosóficas, yo mantengo que sí que tenían la capacidad del lenguaje.
Bueno.
Otra cosa, después, perdona, podemos
¿cómo discutir, se articula, no?
Exacto, ¿qué tipo de lenguaje? ¿Es un lenguaje sin gramática o con gramática? ¿Más complejo o menos complejo? Eso obviamente uh-huh. hay todo unas posibilidades enormes, ¿no?
Ya. Carles Lalueza, pues gracias por haber estado con nosotros y por habernos acercado estos compañeros de viaje que tuvimos durante un periodo y que ahora ya no están con nosotros, los neandertales, esos que eran humanos o humanoides, pero que han dejado además huella en nuestra genética. Muy buenos días, gracias por haber estado con nosotros.
Ah, gracias a vosotros.
106.3 FM, en Onda Media 999, COPE Madrid.
Hola, soy María Luisa Merlo y a partir del 16 de enero estaré en el Teatro Cofidis con Locos por el Té, una divertidísima comedia con 7 actores que os harán llorar de risa. Una obra dirigida por Quino Falero llena de ritmo, locura y sorpresas. Locos por el Té.
Venta de localidades en gruposmedia.com, El Corte Inglés, entradas.com y taquillas del Teatro Cofidis.
A partir de los 40.